los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Hoy con Los Trabajos y los Días del concurso de memoria poética Nemocine, dirigido y fundado por el profesor John Jairo Gómez. Con él conversaremos alrededor de este interesante concurso que en este año está dedicado al poeta León de Greiff. Muchas gracias entonces, profesor John Jairo Gómez, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Olguita. Te agradezco la invitación a este hermoso programa que tienes llamado Los Trabajos y los Días. Muy contento de compartir con la audiencia sobre nuestro concurso de memoria poética.
En el año 2019, el profesor John Jairo Gómez y su concurso Memoria Poética Nemocine estuvo en este programa y hablamos alrededor de esa versión que era dedicada a María Mercedes Carranza. Y, por supuesto, él tenía el plan. Él hace este concurso de memoria poética cada año, pero para el año siguiente, en el 2020, ya sabemos que la pandemia enredó todo. Cuéntenos entonces, profe John Jairo, un poco sobre esa programación que se aplazó y el invitado sigue siendo el mismo en esta versión del 2022.
Sí, el invitado para la quinta versión fue León de Greiff. La pensábamos realizar en el 2020, también en abril del 2020, pero por la pandemia tuvimos que interrumpirlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, el próximo 22 de abril, es culminar la tarea que iniciamos en el 2019.
Claro que sí, y desde ya entonces, por favor, tomen nota todos los que nos sintonizan para que el 22 de abril, viernes 22 de abril, el profe nos va a decir de dónde.
Sí, es el viernes 22 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio principal del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, que queda frente a la portería del ferrocarril, que llaman el edificio negro. Es un auditorio muy cómodo, muy, muy acogedor y muy íntimo, apropiado para tener este diálogo en torno a la palabra poética.
Sí, volvamos a contarles a los oyentes un poco la historia de este concurso de memoria poética Nemocine, porque habrá quienes recuerdan por qué se llama así y cuál es la labor que cumple, pero también estarán oyentes nuevos que acaban de sintonizarnos. Contémosles a ellos también y refresquémosles a los antiguos oyentes en qué consiste el concurso, por qué se llama Nemocine, desde cuándo está activo.
El concurso surge por el deseo de realizar en nuestro mundo un sueño, porque fue, primero hace muchos años era un vago deseo que yo tenía de poder, que existiera un concurso de este tipo, ¿cierto?, en el que yo quisiera participar, ¿cierto?, porque desde hace muchos años vengo cultivando ese arte, ¿cierto?, ese hábito de aprenderme los poetas que yo quiero aprender sus mejores poemas de memoria. Entonces soñaba con un concurso en vista de que nadie se atrevía a realizarlo. Entonces, debido a un sueño que yo tuve, cierto, más o menos un sueño que trataba como de recrear ese evento, entonces me propuse llevarlo pues a la práctica, cierto. Esa fue la primera versión en el 2017 y el primer invitado fue Jorge Luis Borges. El texto que propusimos para los concursantes fue el primer libro de poesía de Borges, que se llama Fervor de Buenos Aires, que él publicó en 1923. En la segunda versión se la dedicamos al poeta antioqueño, nuestro gran poeta antioqueño José Manuel Arango, con unos 50 poemas de su libro Montañas. La tercera versión fue dedicada al gran poeta del Caribe, Raúl Gómez Hatín, 51 poemas de su obra poética y de sus libros. La cuarta versión también la hicimos en la segunda mitad del 2019, la que ahora mencionó Olga, la dedicada a la poeta bogotana María Mercedes Carranza, y esta quinta versión, que es la dedicada a León de Greiff, en la que escucharemos 40 poemas selectos.
Y entonces el concurso justamente es que el profesor John Jairo, que además es profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, él selecciona Normalmente seleccionaban 50 poemas en las versiones anteriores. En esta, que estaba programada para el 2020 y se prolongó hasta el 2022 la posibilidad de realizarla, como va a ser ahora en este abril de 2022, esos poemas en este caso ya son 40, en parte porque el poeta León de Greiff tiene unos poemas muy extensos, en ocasiones con un vocabulario muy exquisito. Entonces, digamos que fue como veníamos de esa pausa, de ese parón que nos obligó la pandemia, para que la gente también se entrenara. Es además un bello ejercicio interesantísimo de memorizar los poemas de los poetas que uno ama. Lo decíamos en el programa que hicimos ya en el 2019, de que era una forma de tener un regalo invisible, tener los bolsillos llenos de un regalo invisible, porque si alguien cumple años, una persona que uno se encuentra después de mucho tiempo, inmediatamente uno le puede dar de regalo de su propia memoria uno de los poemas, que yo creo que el profesor John Jairo tiene muchos, o sea que su bolsa de regalos invisibles es enorme.
Sí, Olguita, lo que dices es muy muy verdadero y es también es muy, pues muy bello, ¿no? Que la poesía es una manera también como de dignificar nuestra existencia en una sociedad, en un contexto tan hostil, tan belicoso como el nuestro, que vivimos en medio de las discordias, de los odios. La poesía entra como a neutralizar o a atenuar ese ambiente de guerra y de disputas en que vivimos, y mostrarnos que la palabra sirve para otras cosas, que la palabra poética sirve para crear vínculos entre nosotros, vínculos de fraternidad en torno a la solidaridad, fundamentalmente en torno a la belleza, que la poesía es también la exaltación de la belleza y en el fondo también es una especie de religión en el mejor sentido etimológico de unión entre los seres humanos, ¿cierto? Entonces sí, en esa medida este concurso también es como una contribución, una pequeña, una humilde contribución a un mejor vivir entre nosotros.
Claro, y cuando hablábamos de los regalos invisibles, que son tener poemas en la cabeza para darlos de vez en cuando, tampoco es uno para hostigar a nadie, porque ya sabemos que hay gente que no le gusta la poesía. Estos regalos invisibles serían para personas que efectivamente amen la poesía. Pero lo más interesante es de que al ser un regalo invisible está por fuera de las leyes de mercado, de la sociedad de consumo, y la poesía también, uno de sus grandes logros es que ella se resiste a ser un objeto comercial, y quizá esa sea la razón por la que es en ocasiones tan difícil de vender, pero eso me parece que es como una impronta muy valiosa de la poesía, que es como, de alguna manera, es como un asunto inútil, pero lleno, cuando uno se da el permiso de disfrutarla, de leerla, de saborearla, pues es una inutilidad llena de sentidos.
Sí, no todo tiene que ser útil, es la lógica absurda mercantilista en la que nos formamos, ¿cierto? Y creemos que no hay otras opciones de vida. La poesía también es eso, como dijiste, especie de celebración de lo inútil, o sea, aquello que simplemente existe porque sí y porque no sabemos cuáles son sus razones. Como decía el gran maestro Borges, ¿para qué existe el universo? Eso no, nadie lo puede saber. ¿Para qué existen las nubes, las rosas? ¿Para qué existe el mar, los peces? Están ahí y nosotros nunca podremos resolver esas preguntas, pero esas cosas de siempre, esas cosas eternas, son las que hacen como más soportable nuestra existencia y le puede dar un sentido a la existencia. O sea que la misma contemplación, la vida contemplativa, la contemplación de la belleza también puede ser una razón de vivir.
Por supuesto. Recordémosle a los oyentes por qué se llama Mnemocine el concurso.
Bueno, Mnemocine es una palabra de origen griego. Mnemocine en el antiguo griego era el nombre de la diosa que regía la memoria. Era ella en la mitología griega, como lo escribe el poeta Hesíodo en la Teogonía, era la hija de Gea, que era la tierra, y Urano, que era cielo, ¿cierto? La hija de la tierra y del cielo. Mnemocine a su vez fue una de las tantas amantes de Zeus, Y de esa unión entre Zeus y Mnemosyne nacieron las nueve musas. Las nueve musas que en la mitología griega regían las diferentes artes y ciencias que existían en el mundo antiguo. Entonces, en esa genealogía de que haya una madre, la diosa madre que rija la memoria, y que haya nueve hijas que rijan las artes y las ciencias, hijas de la memoria, hay toda una simbología, ¿cierto? O sea que todas las artes y todas las ciencias del mundo griego eran deudoras de la memoria. Entonces en ese vínculo hay una gran sugerencia, ¿cierto? O sea que habla de la estrecha relación que existe en, no solamente en el conocimiento, sino también en las artes, respecto a esa facultad prodigiosa del cerebro, del ser humano, que es la memoria. Entonces, por eso quisimos llamar al concurso así, como una evocación y como una celebración de ese mundo antiguo. O sea, también es como una manera de establecer un puente con ese mundo antiguo del cual procede todo. Como decía, vuelvo a citar a Borges, Grecia, donde todo surgió. O sea, todo lo bello, lo noble y grande que hemos conocido en el mundo, y particularmente en lo que llamamos Occidente, nos llega de Grecia, ¿cierto?
Claro que sí, ahí está la cuna de Occidente. Entonces ya la logística del programa, del concurso, consiste en que está dirigido solo a estudiantes de la Universidad de Antioquia, tengo entendido, ¿cierto que es así?
Sí, en la primera edición el concurso estuvo dirigido solamente a los estudiantes de traducción de la Escuela de Idiomas. A partir de la segunda versión la ampliamos a los estudiantes de la licenciatura de enseñanza de lenguas extranjeras, también de la Escuela de Idiomas, incluidos pues, los estudiantes de traducción. Pero a partir de la cuarta versión, la dedicada a María Mercedes Carranza, ampliamos la posibilidad de participación a todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia. Por eso incluso el ganador de esa versión fue un estudiante de medicina, Ricky Mateo, que hizo una excelente participación. En esta versión también vamos a tener estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad de Antioquia.
Y casi que de todas las sedes de la universidad se pueden inscribir, desde la ciudad universitaria en Medellín hasta las sedes que hay aquí en Oriente o en Urabá. Cualquier estudiante de esa sede se podría escribir. El asunto es que les toca venir a participar y a decir de memoria los 40 poemas. ¿Estos poemas los dicen todos de una sola vez o cómo es? Contémosle también a los oyentes la dinámica de cuando ya se hace pues la presentación de los concursantes.
Los concursantes que se inscriban al concurso reciben una tarea, ¿cierto? Una tarea al principio de la inscripción, reciben un texto donde están los poemas que hemos seleccionado. En esta ocasión fueron 40 poemas de León de Greiff. La tarea de ellos es aprenderse de memoria, ¿cierto? De memoria, literalmente, cada uno de esos poemas, ¿cierto? Y en el concurso tendrán que declararlos lo más fielmente posible, ¿cierto? El concurso no es un concurso de declamación, no se evalúa el arte de la oratoria, no, porque eso sería muy difícil de juzgar, ¿cierto? Muy difícil determinar quién declama mejor que otra persona, no. El concurso es un concurso, como se dice, un concurso de memoria. Entonces los concursantes tienen que declarar fielmente el texto escrito, ¿cierto? Ya en su desarrollo, el día después del certamen, se realizan cuatro rondas eliminatorias. En cada ronda los concursantes dicen unos tres poemas seleccionados al azar mediante unas papeletas que se les ofrece, que elijan papeletas que extraigan de una bolsa, ¿cierto? Elegidas al azar. En el momento en que ellos hacen su intervención, se aíslan parcialmente del entorno mediante unos antifaces, se ponen pues para tapar sus ojos, y también unos tapones para los oídos, para aislarlos parcialmente del entorno, ¿cierto? De cada ronda se elige un número de concursantes, los que cometan menos errores, así hasta llegar a la final, donde quedan los tres concursantes que hayan tenido mejor desempeño, y a esos tres concursantes, primero, segundo y lugar, se les da un premio.
¿Y el premio es en libros o es en especie? ¿Como el premio en qué consiste en esta versión?
El premio siempre ha consistido en una parte en efectivo, otra parte en libros. En esta ocasión va a ser una antología poética de León de Greiff, la que publicó el Fondo de Cultura Económica y dirigió el poeta Darío Jaramillo, y un trofeo, una parte pues simbólica.
¿Por qué no compartimos con los oyentes también, profesor John Jairo, algunos de los poemas de la selección que deben aprenderse de memoria los participantes? Usted aclaró muy bien que no era un concurso de declamación, sin embargo la poesía pues no basta decirla así renglón por renglón. También hay, digamos, algunas personas que la memorizan muy bien, no solo perfectamente cada palabra, sino que también le dan una cadencia particular. En este folleto que usted le entrega a los que se han inscrito, que en este momento incluso tengo entendido que hay 12 inscritos, viene un disquito con 25 poemas de León de Greiff en la voz del poeta, del cual de pronto podemos compartir alguno aquí en este programa con los oyentes. Ellos no tienen que copiar exactamente la manera de leerlos de León, de León de Greiff, del poeta. Cada uno puede imprimir su propia como impronta.
Así es, cada uno tiene una voz, su voz original, tan original como las huellas digitales, ¿cierto? Sus cuerdas vocales. Lo que cada concursante debe tratar de ser fiel es en transmitir el texto tal y como está escrito, ¿cierto? Por supuesto, no se trata de imitar la voz del poeta ni a ningún otro, sino que cada cual lo diga con su propia voz, a su manera, ¿cierto? Pero tratar de que sea lo más fiel posible al texto escrito.
Porque por fortuna en todas las versiones que ha habido de Mnemocine, Memoria Poética, concurso, ha habido la ocasión de que todos tengan la voz del autor, que no siempre es posible porque hay autores de los cuales no quedó ningún registro hablado, pero de todos estos poetas que han pasado, de ellos sí hay versiones en audio de su propia voz diciendo sus poemas.
Así es, y por ejemplo en este caso se cumple, nos quedaron unas grabaciones de varios poemas de León de Greiff, por ejemplo la edición que hizo la emisora HJCK, ¿cierto? Ese fue uno de los discos que se le dio a los concursantes, nos quedó pues ese registro de la voz del maestro León de Greiff.
Bueno, entonces, la selección de los 40 poemas, hay poemas como los que nos va a compartir el profesor John Jairo Gómez.
Bueno, hay un grupo de poemas que son breves, hay otros que cuyo el número de las palabras es más extenso, hasta llegar a unos poemas que son muy largos, que por supuesto van a ser una prueba bien difícil para los concursantes que vayan llegando a la ronda finales. Entonces voy a compartir uno de los poemas breves. A mí me gusta mucho este poema porque es muy, digámoslo así, muy autobiográfico. Bueno, como se ha dicho, toda obra es autobiográfica, la poesía tampoco es una excepción, pero en este poema podemos apreciar un poco esa, digamos, esa ascendencia que tenía el maestro León de Greiff, aunque él era antioqueño, fue hijo de antioqueños, pero por el lado paterno traía ascendencia sueca y por el lado materno traía ascendencia alemana, o sea que en su sangre había una mezcla del mundo nórdico, el mundo germánico, el mundo de los vikings, que él canta en muchos de sus poemas, sentía esa presencia de ese mundo escandinavo en su sangre, pero también tenía, por supuesto, la influencia de los antioqueños, y él también pues, le cantó a esta tierra, le cantó a la montaña, le cantó a Bolombolo, le cantó al río Cauca. Este poema se llama Filosofismos y habla de esos orígenes germánicos de León de Greiff. Dice, Filosofismos, como esto ha de seguir al decir de las gentes, o las intonsas gentes dando siempre opiniones, yo habré de liar mis bártulos para ignotas regiones, regiones muy lejanas, raras y diferentes. Y será por los lados de mágicos orientes, o tal vez más allá, donde los aquilones surgen para abismar birremes y galeones en el ávido océano de las fauces potentes. O será hacia occidente, o hacia el sur, o hacia el norte. De ese norte recóndito vinieron mis abuelos, bravos escandinavos de gigantesco porte, con los ojos azules y orgullosos y apáticos. ¿Acaso mis nostalgias vendrán de aquellos hielos y mis soberbias y mis vicios aristocráticos?
Ahí está uno de los muchos poemas de este gigante. Con relación a la obra del poeta León de Greiff, como él era de una cultura enorme, entonces él en sus poemas, uno casi que en ocasiones cuando uno ya los va no solo leyendo sino releyendo, encuentra que cita incluso, se da uno cuenta de esa cultura tan vasta que él tenía, porque cita a Shakespeare, cita personajes de la literatura universal, cita a otros poetas como Quevedo, como Villon, es impresionante, cita a Beethoven. Y entonces él tenía además un gran amor a la música y muchos de sus poemas también tienen títulos como musicales.
Sí, es correcto, Olga, lo que mencionas es una de los rasgos centrales de la característica del poeta León de Greiff, eso que ya han dicho varios estudiosos de su obra, que han acertado al considerar al maestro León de Greiff como el poeta musical por excelencia, tal vez el poeta, digamos, que más se confirmó esa unión entre poesía y música, o sea que pocos poetas que se hayan propuesto esa, digamos, esa nupcia entre poesía y música lo cumplieron con tanta excelencia como lo hizo el maestro de Grave, como dijiste, no solo porque muchos de sus poemas tuvieran un nombre musical, el que él retomara la terminología del lenguaje de la música, o sea que es una fundamentalmente terminología en italiano, como fantasía, cuasi una sonata, sonata en si bemol, etcétera, no solo por eso, sino también porque él conscientemente buscaba que las palabras, que los versos estuvieran produciendo música, o sea, una música verbal, mediante las repeticiones, mediante los estribillos, mediante las aliteraciones, ¿cierto? Muchas veces uno siente al leer muchos de sus poemas que el producir un sentido era como secundario respecto a la intención de producir música, ¿cierto? Un efecto sonoro. Entonces algo muy importante para el lector de Lord de Grey es estar atento aguzar el oído, ¿cierto? Aguzar el oído para poder sentir la música verbal. Más que la labor puramente, digamos, del entendimiento, del intelecto, la parte racional, es sentir su música, esa música que recorre permanentemente su obra, ¿cierto? Como un río incesante. Me parece, creo que es el rasgo dominante. Si habría que definir a León de Greiff en un rasgo, sería ese, pues, el que yo elegiría, el poeta musical, o sea, como un músico extraviado en el lenguaje verbal, o sea, un músico que hizo música no con instrumentos ni con el lenguaje propio de la música, la gramática musical, el solfeo, sino hizo música con las palabras, ¿cierto? Con el idioma, con el idioma natural.
Claro que sí, inclusive pues ahí está, usted ya mencionó algunos de los nombres, sonatina, ritornello, sonata, les pone en fa mayor, pues él hace, es hermoso porque hace una evocación permanente como al vocabulario de la música, y es cierto que además él tiene unas palabras que para muchos es como un obstáculo para leerlo, pero yo creo que es como un obstáculo menor, porque muchas veces uno puede conocer el sentido, y si no lo conoce, pues disfrute el sonido que tiene la palabra misma, cuando utiliza palabras a veces no tan comunes. Pero es un poeta enorme, que además nos enorgullece, y compartamos entonces otro poema de él.
Aquí hay un poema, quiero leer un poema que es también muy clave en la obra de Maestro de Grey, porque es un intento de definir qué es el poeta, quién es él, no tanto como ciudadano, sino como poeta, ¿cierto? Y al mismo tiempo es un intento de definición de lo que es la poesía, ¿cierto? Y ahí podemos apreciar lo que mencionamos ahorita, esa condición de músico, ¿cierto? Se llama soneto, dice: poeta soy, si es ello ser poeta, lontano, absconto, sibilino, dura lasca de corindón, vilumbre oscura, gota abisal de música secreta, amor apercibida la saeta, dolor en ristre lanza de amargura, el espíritu absorto en su clausura, inmóvil quieto el corazón veleta, poeta soy, si ser poeta es ello, angustia lancinante, pavor sordo, velada melodía en contrapunto, callado enigma tras intacto sello, mi ensueño en fuga, hastiado y segimunto, y en mi nao fantasma único a bordo.
Le recordamos a los oyentes que estén muy atentos, los que les guste la poesía, los que disfruten de oírla en voz alta, que asistan el viernes 22 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio
principal del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, frente a la portería de ferrocarril, en el primer piso.
Sí, ahí no es sino que se bajen ahí al frente de la portería del ferrocarril y preguntando dónde es el auditorio principal, y ahí llegan y se van a dar un verdadero banquete poético, escuchando esta juventud, porque muchos de los que participan son gente muy joven y estudiantes, como ya dijo el profesor, de pregrados de la Universidad de Antioquia, y es de verdad conmovedor poder apreciar este evento. ¿Algo que agregar, profesor?
Sí, en este otro poema también podemos apreciar esa figura del poeta, ¿cierto? También podemos ver varios de los poemas, de los poetas, perdón, que fueron claves en la formación del maestro de Grave, ¿cierto? Dice, dice, porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta, cuando no porque iluso, suelo rimar en verso de contorno difuso, mi viaje byroniano por las vegas del Sipa, tal un ventripotente agrómena de Jipa, a quien, por un capricho de su caletre obtuso, se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa, de Baudelaire diabólico, de angelical Verlaine, de Arthur Rimbaud malévolo, de sensorial Rubén, y en fin, hasta el padre Víctor Hugo omniforme. Y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme, pero es tan bello el fugarse los crepúsculos.
Ah, es una maravilla de poema.
Hay algo ahí, perdón, que quisiera subrayar, Olguita, perdón que te interrumpa, y es en ese último terceto de este soneto, en que aparece el cierre del poema. León de Greiff está expresando como una voz de desajuste, ¿cierto? Como de separación respecto a la cultura de su época, ¿cierto? En una sociedad que pareciera solamente interesarse por la acumulación de capital, por el trabajo, por la parte mercantil, León de Greiff resalta, defiende la condición del artista, ¿cierto? Del soñador, ¿cierto? En el último terceto dice: y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Eso resulta pues realmente de una gran, como una gran ruptura del poeta frente a la sociedad antioqueña, ¿cierto? Tan amante del dinero y del trabajo y del capital y de la industria
y el negocio.
Surge León de Greiff levantando otra posibilidad de existencia, ¿cierto? Que es la condición de los artistas, ¿cierto? De los soñadores, de los poetas.
Claro, donde va a decir esa con el cierre que hace perfecto, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Villa de la Candelaria es otro poema que también hace una casi que una crítica, y de ese poema entonces hablaremos en el próximo programa. Recuerden entonces todos que pueden participar gratuitamente de este precioso evento el viernes 22 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio principal del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, a todo el frente de la portería que llamamos del ferrocarril, y ahí pueden entrar y participar de esta maravilla. Pero continuaremos conversando alrededor de este tema con el profesor John Jairo Gómez en el próximo programa. Muchas gracias entonces, profesor, por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Olguita, por la invitación, y muchas gracias a los oyentes por habernos acompañado.
En los controles técnicos, Jorge Enjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de Radio UNAL 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.